La Hermoteca.
Leonardo da Vinci es sinónimo de genialidad y polimatía, cuyo talento abarcó la pintura, la anatomía, la ingeniería y la filosofía. Pero fue en el arte del retrato donde logró capturar la esencia de su tiempo con una maestría inigualable. En el contexto del Renacimiento italiano, un periodo de profundos cambios culturales y sociales, él supo plasmar la apariencia física, las emociones y pensamiento de sus modelos. Su interés por la naturaleza humana, su dominio de la luz y la sombra y su revolucionaria técnica del esfumato hicieron de sus retratos femeninos verdaderas ventanas al alma de sus protagonistas. A través de cuatro extraordinarias pinturas de mujeres, culminando en la enigmática Mona Lisa, el artista dejó testimonio de la influencia femenina en la sociedad renacentista, estableciendo un canon de belleza en su época. José Manuel, ¿qué elementos diferenciaban los retratos femeninos de Leonardo da Vinci de los de otros artistas renacentistas?
Sobre todo las formas y los fondos que solía aplicarle, pero era el gusto con los que estaban pintados, la técnica sobre todo, y la concepción en sí del retrato. Él, si por algo se distinguió, fue por el uso del famoso esfumato leonardesco, que es uno de los rasgos más característicos que tienen los retratos de Leonardo da Vinci, esa técnica del esfumato que consiste en la aplicación de veladuras sutiles para ir suavizando los contornos y lograr transiciones imperceptibles entre luces y sombras. Y es una técnica que le permitió crear retratos con una apariencia más realista y natural, evitando los contornos más rígidos que se observaban en obras de otros artistas, eran más suaves. Por ejemplo, Mona Lisa, donde el esfumato contribuye a dar una mayor suavidad al retrato y a suavizar también la piel y sobre todo cómo de ese cuadro, sobre todo lo que destaca es el enigma de su expresión. También es la expresión y la psicología del retrato en sí, expresión del retrato, no de la persona a la que retrataba. A diferencia de los retratos renacentistas tradicionales, que muchas veces se presentaban rostros inexpresivos o idealizados, muy serios, más serios que un luto, todo allí más rígido que la más, este lo que hacía era un retrato un poco más vivo, más natural, ¿no? Como si fuera una fotografía. Y Leonardo buscaba, bueno, los cuadros que en cierta forma eran la fotografía de la época. Y Leonardo buscaba sobre todo capturar la personalidad y los sentimientos de las personas que posaban para él. Los retratos femeninos presentaban miradas profundas, sonrisas que eran enigmáticas, expresiones que podían parecer que ocultaban pensamientos y emociones internas. En el caso, por ejemplo, de la Dama del Armiño, de Cecilia Galerani, el retrato transmite no solo la belleza de la modelo, que es alta, sino también la inteligencia, la conexión con el animal, el simbolismo que muchas veces tenía el cuadro con la expresión y que le daba una dimensión psicológica a la pintura bastante alta. Evidentemente que sabe interpretarlo. No solamente es plantarte delante de un cuadro y decir qué bonito, qué feo, sino hay mucho más. En todos los cuadros esconden algo. Y importante también dentro de la pintura de Leonardo, todo esto evidentemente muy grosso modo, la composición y la postura. La pintura renacentista era común representar a las figuras femeninas de perfil. Era algo bastante usual, a los hombres también. Y Leonardo,
como los egipcios.
Sí, era un estilo. De hecho, hay una pintura por ahí de un señor, es que no me acuerdo del cuadro, que va vestido de rojo y que tiene la nariz así un poco escalonada. Y es un perfil, ¿no? Y desde luego no es el punto de vista más positivo de esa persona. Y sin embargo, ese es el cuadro.
No es su mejor lado.
¿Y esto
no, totalmente.
¿Y esto por qué? ¿Sería porque es más complicado, no en el caso de Leonardo, pero sí en Egipto, ¿no? ¿Hacer un retrato de frente que de perfil?
Normalmente, en el caso de Egipto, era porque venía derivado de lo que ellos trataban de definir como una técnica de movimiento, pero que realmente no tenía movimiento. Realmente lo que dio paso es a un tipo de arte que era hierático, el hieratismo. Y luego, no es más fácil pintar un perfil que una persona de también depende, ¿no? Depende del pintor, evidentemente.
No, pero hay que tener en cuenta una cosa. En el Egipto no pintaban cuadros, ni pintaban.
No, ya.
O sea, era una especie como de historia la cual iba mezclado los caracteres egipcios que no dejan de ser dibujos con otros dibujos, y esos dibujos formaban parte de un texto grande.
Exactamente.
Que era como una especie como de página que te ponía en la pared. Claro, para escribir un texto no vas a poner la Mona Lisa.
No,
vas a poner algo que sea rapidito, que si el faraón tal y no sé cuánto, y pongo.
Pero
sí
es verdad que luego, salvo la ruptura que hay en el mundo del arte, cuando se pasa de esas pinturas hieráticas a una escultura como, por ejemplo, Nefertiti, que es un busto tremendamente realista y tremendamente impactante, si hay un antes y un después. Y luego pasa como con las pirámides a las que tú antes aludías, ¿no? Que te encuentras una pirámide que y luego todo lo que hay están hechas polvo, ¿no? Están truncadas. Entonces, claro, no es que fuera...
¿Este es el que tú decías, José Manuel?
No, es otro.
Ah,
es otro,
de músico, no, es otro.
Otro que tiene el hombre...
Sí, que como una capa, ¿no?
Es que no estoy seguro que fuera de Leonardo.
De Leonardo.
Lo tengo ahí en la mente como un vago recuerdo, pero que era ejemplo de eso, ¿no? En muchas ocasiones pintar un perfil es tan complicado como pintar un rostro de frente. El frente normalmente era porque muchos de ellos tiraban de simetría y el rostro humano no es simétrico. El rostro humano tiene diferencias, ¿no? Y bueno, era curioso porque también el propio Leonardo en sus composiciones generaba la sensación de dinamismo, de naturalidad. La Mona Lisa, por ejemplo, está incompleta, ¿no? Le falta un gato entre los brazos, pero independientemente de eso...
Anda, que si Leonardo levanta la cabeza...
Es evidente, eso es broma mía, es evidente que hay ocasiones en el que, por ejemplo, Ginebra de Bensi muere así, mueve ligeramente la mirada y tiene dinamismo, los paisajes entre vastos, entre misteriosos, una atmósfera que era brumosa. A mí me encantan los cuadros de Leonardo da Vinci, incluso fijaos en la propia Última Cena, si miramos el fondo, en el punto de fuga, el punto de fuga está justamente sobre lo que es la cabeza del propio Jesús de Nazaret, que es donde confluyen o donde finalmente te confluye la vista, donde te quiere llevar el pintor, también encontramos ese mismo esfumato leonardesco. En su pintura hay un gran simbolismo. El simbolismo enriquece una obra siempre. Y el simbolismo no tiene que ser obvio. Muchas veces va incluso camuflado en los colores que se usan. Por eso hay que saber la simbología de los colores o por qué la dama del armiño lleva un armiño. Y es que el armiño no es solo un adorno, sino que es la pureza y la nobleza. Y te quedas sorprendido, ¿no? Cuando te das cuenta de aquello, además de que era el emblema de Ludovico Sforza, que era, bueno, es que la galería de los Sforza es donde está precisamente la Última Cena pintada. Es que estamos hablando de mecenas del Renacimiento, de personas que pagaban el arte, y lo pagaban muy bien, ¿eh? Lo que pasa es que eran obras que se eternizaban en muchos casos. La Capilla Sixtina, por ejemplo, que es de Miguel Ángel, obviamente, se eterniza. O que el autor le coge apego a un cuadro. Dicen que el propio Leonardo da Vinci le tenía un gran apego a lo que era el cuadro de la Mona Lisa. Y prácticamente no lo suelta en su vida. ¿Por qué? Porque evidentemente él consideraría que era su obra maestra. Y así lo consideran los estudiosos de Leonardo da Vinci, ¿no? Como tal, ¿no? Luego, cuando uno llega al Louvre, bueno, Hay quien,
es tan pequeñito.
Sí, hay quien...
Parece un sello allí, pegan un sello.
Hay quien se planta allí y dice, y esto es la Mona Lisa, ¿no? Pero bueno, es que no nos tenemos que quedar en
no,
eso.
Te dice, ¿no? Va, venga, ahora la de verdad, enséñame la de verdad, tío.
Esa era una copia, ¿no? Nos tenemos
venga,
que quedar un poco
la grande.
Con la importancia que tiene. Sí, porque hoy día es que como te venden cuadros, reproducciones de la Mona Lisa, y
el
es un
tamaño,
cuadrazo,
claro,
sí,
claro,
un es un cuadrazo, grande. Te vas a AliExpress y te venden un poste de la Mona Lisa, ¿no? Y luego están chiquetitas, claro, que... Todavía tiene, tiene
a,
más,
a mi hijo le pasó al revés, que compró una lámina pensando que era el cuadro igual de grande y cuando la vi dice, pero bueno, esto que
esto es
miniatura.
Era pequeñita, claro. Y Leonardo también utilizó un tratamiento inigualable de la luz. ¿Cuántas veces no decimos que en fotografía es importante la luz, verdad? De hecho, hay hasta medidores. Y en pintura... Porque en pintura la luz es tanto o más importante.
Es muy importante.
Porque tienes que jugar. Es que el pintor, la fotografía se plasma, ¿no?, a través de la cámara. Pero el pintor tiene que plasmar esa realidad a través de las diferentes texturas, matices que va dándole a la luz.
Es un elemento que da muchísima información.
Totalmente, ¿no? Totalmente. Y ese tratamiento de la luz da sensación de profundidad, una atmósfera determinada que puede envolver a los personajes. Que eso hacía que también tuviera otro misterio más, que es la temporalidad de los cuadros del propio Leonardo. La Mona Lisa es un ejemplo más claro de esa cualidad, una expresión ambigua que ha sido objeto de un montón de interpretaciones, y Leonardo lograba que sus figuras femeninas no fueran simples mujeres en representaciones de una persona, sino imágenes atemporales que invitan a la contemplación, al análisis. Y revolucionó el arte totalmente. Revolucionó el arte al dotarlo de una profundidad psicológica y una naturalidad sin precedentes. Y el dominio del esfumato, la expresividad de sus modelos, la integración en el paisaje, el simbolismo, la iluminación, el estudio anatómico, lo convirtieron en obras inmortales. Ahí tenéis que uno de los cuadros más caros del mundo, si no es el cuadro más caro del mundo, del cual el Imago Mundi, sí, creo que era. No, el Salvator Mundi. Ahí lo tenéis, ¿no? Es el cuadro más caro del mundo, que para mí no es el mejor. Pero ¿quién voy a ser yo para decir si es el mejor o no es el mejor, ¿no? Pero sí es verdad que son cuadros que invitan a amar la historia del arte. Y también invitan a profundizar un poquito más en la personalidad del propio Leonardo. En sus sentimientos, en las emociones y en lo que trataba de plasmar.
Hay que decir que el Renacimiento fue una época de profundos cambios en la sociedad europea, especialmente en Italia, donde la cultura, la economía y la política estaban en constante evolución. ¿Cómo influyó este contexto en la representación de las mujeres en la obra de Leonardo?
Bueno, como fue una creciente influencia de la mujer en la cultura social, Leonardo Lector sirvió no solamente para plasmar precisamente esa progresión a mejor de la mujer, con reservas. Tampoco es que el Renacimiento fuera ahora el feminismo al poder y se acabó.
Ni mucho menos.
Ni mucho menos. Lo que pasa es que es cierto que se permitían ciertas licencias, más licencias a las mujeres que todavía estaban sometidas a un sistema patriarcal, pero que tenían cierto peso, empezaban a tener cierto peso dentro de la sociedad de la época. Y eso Leonardo supo reflejarlo en su obra, en sus distintas obras cuando pintaba a las mujeres. Durante el Renacimiento, las mujeres, sobre todo de la nobleza y la alta burguesía, empezaron a tener ese papel un poco más relevante en la cultura, en la política, que sí, que repito, siempre supeditado a un hombre, pero ya tenían mayor peso, voz y voto. Promovían la literatura, el arte, el pensamiento humanista, en contra de ciertas corrientes que eran un poco más conservadoras, pero ya sabían cómo manejarse en esa sociedad un poco más cerrada, algo más abierta, pero todavía en algunos sectores muy cerrada. Y Leonardo empieza a representar a las mujeres no como un objeto bello, sino como un ser humano que además lo representaba de la forma más natural posible y con ciertos detalles que hablaba mucho sobre la persona que estaba dibujando y sobre el contexto, situación y motivo por el cual pintaba a esa mujer. Luego, en la nueva concepción del individuo, el Renacimiento, marcado por ese humanismo, hacía que Leonardo precisamente... Un detalle en cuanto a la Mona Lisa, lo que describe es una mujer de la época, la cual no tiene ni joyas, ni tiene sellos, ni tiene ningún hecho distintivo, pero es una mujer que impacta. Y es lo que quizá pretendía mostrar Leonardo con esta obra. Ese impacto de la mujer en el Renacimiento, en una obra en la cual, aunque es pequeñita, decímoslo desde el principio, pero al margen del tamaño, si nos fijamos, es una obra que tiene misterio, controversia y claridad a partes iguales. Claridad en cuanto a eso, en cuanto a la representación de no solamente de la esposa de un mercader florentino, la mirada, esa sonrisa que todavía está por determinar si es sonrisa o no, el fondo, el contexto, los colores, la difuminación, el punto de luz, todo eso hace que Leonardo en su obra fuera un poco más allá. Luego, la relación entre la mujer y el poder en ese Renacimiento lo reflejaba también Leonardo en el resto de sus obras, hasta el punto que daba detalles como, por ejemplo, el matrimonio, la propia Ginebra de Benci, hija de un poderoso banquero fiorentino, pues no solamente se retrató la belleza de ella y la juventud, sino también símbolos como la virtud, el honor y una rama de enebro en la parte de atrás del cuadro que también tiene su significado simbólico. Luego hubo un claro avance en la ciencia y en los estudios anatómicos. Leonardo fue un precursor del estudio anatómico y eso le sirvió para plasmar después en el arte la verdad de los cuerpos. Y no solamente era el hecho de que él dibujaba el cuerpo como era. No esas alegorías antiguas, debía poner el Photoshop de la época, ¿no? Sí, Leonardo sí. Se olvidaba el Photoshop. Decía, no, aquí Photoshop nada. ¿Por qué? Porque el estudio anatómico le permitía saber qué tipo de tensión muscular tenían los seres, las personas, en unas determinadas posturas. Eso como lo plasmaba, cuando alguien veía un cuadro de Leonardo, decía, esta persona parece que me está mirando. O la persona parece que se acaba de dar la vuelta y fijarse en mí. ¿Por qué plasmaba ese momento estructural dentro de la anatomía de lo que estaba dibujando? No era un dibujo bonito, era un dibujo activo que llamaba mucho la atención por esa riqueza de detalles y precisión en lo que dibujaba. Luego, otro detalle que tenía Leonardo que le gustaba mucho era integrar a la mujer en el entorno natural. Eso de cuadros de un personaje en un fondo frío, unicolor, o un fondo en el cual en la habitación de tu casa, las cortinas que te puso tu suegra el mes pasado. No, nos olvidamos de aquello. Leonardo decía, voy a pintar a alguien en un contexto en el cual todo el resto del cuadro que está al fondo va a decir sobre la persona que se está pintando. El ejemplo también más claro. Venga, vamos a lo mismo. La Mona Lisa, venga. Se ve el cuadro, la protagonista es ella. Pero es que en el fondo ves un puente, un río, un pueblo, unas montañas, un paisaje en definitiva. Lo ves difuminado, pero si tú quitas la Mona Lisa del fondo, pierde. Y si tú quitas el fondo de la Mona Lisa, pierde. Es la integración de todo y todo en un perfecto equilibrio que él sabía darle con todos esos conocimientos que tenía. Porque estamos destacando el papel artístico de Leonardo. Pero Leonardo fue un gran médico. La anatomía la tenía muy, muy, muy versada. Inventor, químico, historiador, escritor.
Un sabio, lo que eran los antiguos filósofos, sí, que eran sabios porque dominaban diferentes disciplinas, ¿no?
Eso, una persona multifacética y todas esas cosas que aprendía la plasmaba en cada una del resto de cosas que tenía que plasmar, ¿no? Cuando hablaba de medicina, pues plasmaba también el arte. Cuando hablaba del arte, plasmaba medicina. También plasmaba los conocimientos sobre la naturaleza. En fin, todo lo que él sabía después lo plasmaba y lo hacía de forma tan magistral como estamos viendo, por supuesto, con estas obras.
En cuanto a la técnica del esfumato, José Manuel, que mencionaba así inicialmente, desarrollada y perfeccionada por Leonardo da Vinci, fue una de las innovaciones, como tú decías, más significativas en la historia de la pintura renacentista. ¿En qué sentido fue revolucionaria su aplicación? Aparte de que ya hayas comentado algo, ¿no?
Él, sobre todo, dotó de y transformó la rigidez y los contornos definidos de la pintura medieval y del 400, dando paso a una representación que era mucho más natural y armónica del rostro con el entorno. El esfumato era esfumar, evaporar, desvanecer. Era una técnica pictórica que lo que hacía era suavizar las transiciones entre colores, tono, todo ello, dándole un aspecto muy sutil, una difuminación muy sutil, generando la sensación de profundidad y volumen. Y Leonardo describió el esfumato en sus escritos como una forma de representar las transiciones lumínicas y atmosféricas de forma gradual, sin líneas marcadas e imitando el modo en el que el ojo humano percibe la realidad. La ruptura con la tradición anterior es que la pintura renacentista, antes de Leonardo, la pintura renacentista realmente había logrado avances significativos en cuanto a lo que era perspectiva y también el modelado del cuerpo, pero todavía conservaba ciertos rasgos rígidos de la tradición medieval. Entonces, él lo que quería era líneas más nítidas, pero también líneas que fueran diferentes. Los artistas del 400, por ejemplo, Botticelli, Piero della Francesca, creaban retratos en los que las figuras tenían un delineado muy claro, que le daba a la imagen, al cuadro, una característica escultórica, pero no pictórica, cuando lo que estás viendo es un cuadro. Entonces, y eso es porque se remarcaba el perfil, ¿no? El contorno. Leonardo dijo, no, yo a esto me niego. Yo voy a quitar los contornos duros y voy a permitir que aparezca lo que hay detrás con suavidad, como cuando nos hacemos una foto y detrás se ve un poquito más borroso, ¿verdad? No está tan nítido. Bueno, pues igual.
Y eso, enfocado más.
Exactamente.
Sí, bueno, es que nosotros, claro, hacemos eso también cuando enfocamos algo, enfocamos lo que estamos mirando y sin embargo el fondo parece difuminado.
Claro.
Lo mismo hacía él, decía, ¿cómo va a ver, qué va a ver la persona? Claro. Pues lo que yo veo, quiero plasmarlo.
¿Cómo es posible que yo tenga un tío en primer plano y se vea igual de bien lo que está en primer plano que lo que está en segundo y en tercer plano? Eso es imposible, decía el hombre.
Y la cortina se ve hasta los dibujitos precisos del detalle de la cortina.
Que como anatomista que era, como gran anatomista que era, él sabía cómo se comportaba el ojo. Entonces él decía, el ojo no ve así. Y trataba de hacer eso. Y el esfumato permitió a Leonardo crear esa atmósfera envolvente que eliminaba la sensación de las figuras recortadas sobre un fondo plano. La Mona Lisa, por ejemplo, el paisaje de fondo aparece difuso y brumoso, con montañas y ríos que se van desvaneciendo a la distancia a medida que miramos. Y el efecto se logra mediante una transición gradual de tono que no se pinta en dos minutos, que esto tienes que echarle tiempo, y generaba una sensación de perspectiva aérea. Es decir, desde la distancia, desde un punto elevado. Y Leonardo, con esos fondos de los retratos, que solían ser en la mayoría de las veces estáticos y ornamentales, pues los fondos llegó a ser que dotaran también de riqueza, enfatizando lo que es la relación del personaje con el mundo que lo rodeaba. Hay influencia en los estudios científicos de Leonardo que se aplicó ese esfumato a su retrato y que no fue casual, sino que fue el resultado de extensos estudios de anatomía, de óptica, de percepción visual. Yo estoy absolutamente, además, de acuerdo con esa forma de verlo, porque a través de las disecciones de cadáveres comprendió que la estructura muscular y la manera en que la luz incide sobre el rostro humano, pues hace que la visión sea diferente. Y asimismo, sus investigaciones sobre la visión lo llevaron a entender mejor el ojo humano, que no percibe los contornos de una forma rígida, sino que lo interpreta a través de gradaciones sutiles de luz y de sombra. Y eso era lo que él hacía, y gracias a ese conocimiento, él no solo perfeccionó el esfumato, sino que también lo utilizó estratégicamente en sus pinturas, haciendo que fueran cargadas de realismo, de expresividad. Revolucionó la pintura de los retratos, y la técnica trascendió a la obra, se convirtió en un recurso fundamental, por ejemplo, en pintores como Tiziano, e incluso el propio Rafael Sanzio llegó a utilizarlo para dotar de más expresividad y naturalidad a sus rostros. Y durante el barroco, artistas como Caravaggio o como Rembrandt utilizaron esta técnica y la llevaron aún más lejos, utilizando un esfumato combinado con el claroscuro para crear efectos dramáticos de luz y de sombra. Incluso en la pintura moderna, la influencia del esfumato se percibe en la búsqueda de gradaciones sutiles y envolventes, aunque hay pinturas modernas que vamos a dejarla aparte, ¿no? Vamos a dejarla aparte. Por ejemplo, Picasso no sabía lo que era el esfumato, aunque pintaba muy bien, ¿eh? Pero sí es verdad que no se puede aplicar a todas las corrientes modernas ni a todos los pintores modernos, porque no todos tienen el mismo estilo ni utilizan la misma técnica de fondo.
Afortunadamente,
ahí dice que en la variedad está el gusto, claro. Y en las corrientes artísticas también está el gusto. Por eso, un poco el poner la pequeña broma con el propio Picasso, que era un genio. El esfumato fue una técnica revolucionaria porque, como os decía, otorgó al retrato una nueva dimensión que hasta ese momento no se había tenido, y se le da una mayor comprensión visual y también es más acorde con cómo ve la realidad y cómo percibe la realidad el ojo humano, y cómo se percibe también de forma general un objeto en primer término, un retrato, y lo que tiene de fondo, que al fin y al cabo es lo que él hizo.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Una de las primeras obras conocidas de Leonardo da Vinci es el retrato de Ginebra de Vinci, el único que se conserva en América en esta línea, ¿no? Como retrato femenino. ¿Cuál es su historia y qué simbolismo incorpora en él, Jesús?
Bueno, su historia fue realizado en torno a 1474 o 1478 por Leonardo, pero un Leonardo muy joven. Empezaba sus primeros pinitos en el taller de Andrea de Verrocchio en Florencia, y empezó también ahí a descubrir una nueva forma de pintar. Quizá empezó a potenciar su estilo, su propia forma de ver las cosas y de plasmarla en el arte, y eso hizo pues que este cuadro fuera uno de los primeros en el cual utilizó ciertas técnicas que después repitió muchísimo en otros cuadros que dibujó. Posiblemente o fuera encargado por su padre, por el padre de esta joven, Amerigo Vinci, o bien por que se iba a casar, en este caso sería un regalo de boda. Se iba a casar en 1474 con Luigi Di Bernardo Nicolini, o bien por una persona llamada Bernardo Bembo, embajador de Venecia en Florencia, el cual tenía cierta amistad con esta chica, pero un amor totalmente imposible porque el padre de la joven no estaba por eso, estaba por seguir con el acuerdo que había tenido con este Luigi Di Bernardo. Y seguía para adelante con ese matrimonio, y el cuadro sería, pues eso, quizá un encargo de boda, o bien un regalo de Bernardo, o bien un regalo de su padre. Sea como fuere, la composición y la posición de la modelo hace que tenga un realismo extremo, hasta el punto que la cara de la mujer es un poema. Si es un regalo de boda, un regalo envenenado.
¿Por qué?
Porque tiene una expresión de felicidad la mujer. Bueno, que es que da palmas de alegría.
Es bastante sobrio.
La mujer que está de contenta, pero contentísima que está.
Entiéndase la ironía y el sarcasmo.
Es bastante sobrio.
Vamos, el retrato. Tiene la cara de amargada, que la pobre mía seguramente estaba en esa época donde la mujer pretendía.
Resignada.
Claro, pretendía tener un papel mucho mayor, de peso, que quizá incluso tuviera alguna otra relación, y resulta que el papá la casa con el otro, que por cierto, con el otro tampoco es que tuviera mucho éxito, porque no tuvo hijos y falleció al poco tiempo de casarse con ella, quedándose viuda. En fin, ahí lo dejo caer lo que pasó. Pero
¿no
bueno,
la retrató después?
No.
Al quedarse
igual
viuda.
Luego no.
Apareció contenta.
No, porque no me diría, no me retrates así, porque como me retrate vamos a levantar. Ya se va a descubrir pastel, así que no me retrates mejor. Fotos no, por favor, fotos no. Bueno, pues eso es lo que pasaría con esta mujer. Luego es una de las primeras veces, que no la primera, pero una de las primeras en la cual Leonardo utiliza dos detalles en sus cuadros. La primera, el esfumato, y la segunda, una modelo en un entorno natural. Leonardo no le gustaba eso de vamos a irnos al salón más caro de nuestra casa, me voy a sentar en el sillón más caro, con las telas más caras en el fondo. No, me di cuando te sientes. Te voy a dibujar después con cosas de fondo, de temas naturales, con lo cual dibuja algunos elementos que tienen una relación, claro. De hecho, hay un ramo de enebro detrás de Ginebra que no es casual, y que el enebro, como se llama Ginepro, pues el hecho de su nombre Ginebra, Ginepro, pues él quiso jugar, se piensa que quiso jugar con ese doble sentido del árbol con el nombre de ella. Otros dicen que sería pues un símbolo de pureza y virtudes, cualidades que pretendía todo cuadro que se preciara pues destacar en la persona, en el protagonista de dicha obra de arte. En el reverso del cuadro dibujó un emblema heráldico con un laurel y una palma y una inscripción que era Virtutem forma decorat, la belleza adorna la virtud. Es como una especie de mensaje posterior que quiso dejar Leonardo de ese cuadro. Lo que hay que destacar, por supuesto, es que la historia del cuadro habla, por supuesto, de una persona que no estaba muy de acuerdo con su boda y que, de hecho, pues, como sabemos, pues, fallece su marido, se queda viuda, pero la boda no quería mantenerla. Lo que no se sabe si se casó después con este otro que le encargó, que pudo encargar la obra, que era su amigo y amante, o se quedó viuda y siguió así por los restos de los restos. Se tiene poca información. También se piensa que el cuadro sufrió alteraciones posteriores. Originalmente el cuadro tenía Ginebra con las manos visibles, pero en algún momento alguien cortó esa parte de abajo del cuadro y dejó solamente lo que vemos actualmente. Y es con lo que tú decías que está expuesto en Estados Unidos, uno de los pocos cuadritos, quizá el único que tiene de Leonardo, la National Gallery de Washington, que tiene este cuadrito allí exhibido. La influencia de este retrato en la historia del arte tiene mucho valor. Repetimos que es uno de los primeros cuadros de Leonardo, una de las primeras técnicas que él empezó a usar posteriormente. En fin, fue una declaración de intenciones del inicio de un Leonardo artista, pero de un Leonardo que imponía su propia forma de arte, el que le gustara bien, y el que no, pues ya sabe lo que tenía que hacer, encargárselo a otro artista de la época.
Otra de las obras más emblemáticas de Leonardo da Vinci es el retrato de Cecilia Galerani, que has mencionado tú en varias ocasiones al principio, José Manuel, conocido como la Dama del Armiño, que además es una de las primeras muestras de su maestría en la representación psicológica en la pintura renacentista. ¿Cuál fue el factor clave en la creación de esta obra?
Primero tenemos que saber que hubo una relación entre Cecilia y Ludovico Sforza, el duque de Milán, y fue un factor clave para la creación de esta obra, ya que el retrato no solo recoge la belleza de esta joven, sino que también transmite sutilmente el estatus y el papel en la corte y también la influencia que tenía como amante, no nos vamos a engañar. Pero Cecilia Galeriani es una joven que nace en 1473, una familia aristocrática de origen milanés. Desde joven destaca por la inteligencia, por la belleza y por el talento literario que tenía, algo que no era muy normal. Fue poetisa, participó activamente en la vida cultural de la corte milanesa y se convirtió en una mujer muy relevante de su época. En su adolescencia, Cecilia fue introducida en la corte de Ludovico Sforza, conocido como Il Moro, quien en ese momento era el gobernante de facto del Ducado de Milán, y a pesar de que Ludovico estaba comprometido con Beatriz d'Este, su matrimonio aún no se había concretado, y Cecilia se convirtió en su amante oficial, un papel que le otorgó un estatus privilegiado dentro de la corte. Fue más que un simple romance cortesano, a diferencia de muchas otras amantes de príncipes renacentistas, que sabéis que Italia tiene muchos príncipes, pues Cecilia no solo era reconocida por la belleza, sino que también por la agudeza intelectual y su talento artístico. En 1490 queda embarazada de Ludovico, da a luz un hijo ilegítimo que era César Sforza. Eso lo que hace es que fortalece el vínculo, pero en 1491 Ludovico se casa con Beatriz d'Este, que era de la poderosa familia Este de Ferrara, y como resultado Cecilia fue apartada, aunque recibió propiedades, compensaciones económicas para el bienestar, y posteriormente le arregló un matrimonio con Ludovico Carminiati de Bambrilla, un noble milanés, asegurándose que tuviera una posición respetable y demás. A pesar de que había sido desplazada, Cecilia continuó con su vida de figura influyente en el Renacimiento y manteniendo una academia literaria y participando también en el mundo intelectual de su tiempo. En el retrato, lo que nos tenemos que fijar, el retrato es de alrededor del año 1490, nos tenemos que fijar en la expresión y en la psicología del propio retrato. A diferencia de otros de la época que tenían una actitud rígida y estática, Leonardo da a Cecilia movimiento, dinamismo. Ahí hay un escorzo curioso. Su cuerpo está girado en un ángulo, mientras que su rostro se inclina hacia otro lado, como si estuviera reaccionando a alguien que le ha llamado o algo que ha llamado su atención fuera del cuadro. Y esa posición transmite la sensación que Cecilia está atenta, está viva. Representa el intelecto, la vivacidad. Y más allá de la belleza, tiene también una mirada enigmática que refleja una serenidad y una confianza. El armiño es importante, antes comentaba algo, porque el armiño, primero, Ludovico Sforza había sido nombrado miembro de la primera orden del armiño por el rey Fernando I de Nápoles. Y el armiño era el símbolo. Oye, qué curioso que al amante del rey la representas con un armiño en brazo, que es blanco y en botella. Y luego también era el sinónimo que era la protegida y favorita de Ludovico Sforza. Hay símbolo de pureza, porque en la tradición medieval el armiño era un símbolo de tal. Y es muy curioso porque se decía que se prefería morir antes que ensuciar el blanco pelaje de un armiño. Y luego era un referente dentro de la naturaleza, porque es un animal que transmite ternura, control, agudeza, inteligencia, y eso hacía que fuera también en relación mucho con la propia personalidad de Cecilia. La técnica usa una técnica del esfumato, pero muy suavizado en los contornos. No tiene fondo, si vemos el fondo es casi es oscuro, pero la técnica del esfumato se aplicaba también sobre lo que eran los bordes, y eso le da una apariencia más tridimensional. La luz juega un papel importante, la iluminación destaca sobre lo que es la propia dama del armiño, entre otras cosas porque lo que representa es eso, a la persona. Y luego la elección de colores es muy significativa. Vestido azul oscuro y velo fino, que reflejan la elegancia, mientras que los tonos cálidos de su piel contrasta con el frío que transmite el blanco del armiño. No es solo una obra maestra del retrato renacentista La Dama del Armiño, sino que también es uno de los retratos más simbólicos que pinta el propio Leonardo da Vinci, que hay muchos guiños a lo que es el vínculo con Ludovico Sforza. Es un cuadro que continuamente hay interpretaciones sobre él. Hoy la pintura está en el Museo Sartorsky de Cracovia, y que es importante saber que es una de las más representativas del propio Leonardo. Por tanto, es un testimonio visual de una época y también de la maestría artística que él pone de manifiesta en sus cuadros.
Una de las pinturas más debatidas dentro de la obra de Leonardo da Vinci es el retrato de Lucrezia Crivelli, conocido como la Belle Ferronia. ¿Por qué ha sido objeto de controversia?
Bueno, por la falta de información veraz y precisa sobre el cuadro, la modelo y quien realizó la obra. Explico todo esto. Además, incluso hay hasta copias por ahí. Explico esto. Lucrezia Crivelli se decía que era una de las amantes de Ludovico Sforza, duque de Milán, que también pues era una de las amantes de Cecilia Galerani, que decía anteriormente José Manuel, y que guarda mucha relación la composición de este cuadro con la del cuadro anterior. De ahí que se haya deducido, que no es algo fehaciente, que pueda haber sido dos cuadros de las mismas mujeres dibujados con el mismo fondo, fondo oscuro, la misma técnica, un difuminado tenue, pero con distintas posturas. Mientras que la dama del armiño tiene la postura tres cuartos hacia el frontal del cuadro, pero mirando hacia la derecha, esta mujer mira hacia la izquierda. Ese sería el detalle que incluso se dicen algunos expertos. Dice, es que estos dos cuadros hay que colocarlo uno enfrente de otro para darnos cuenta del contexto histórico en el cual dibujó Da Vinci todo esto. Pues, eso son cosas que dicen algunos expertos, que la verdad que aquí vuelta y expertos hay mucho. Pero bueno.
Pues yo lo que veo que están las dos. Y mira, espérate. calle.
Miran como una ciudad de hecho está hacia la izquierda.
Sí, sí, es cierto, es cierto.
Entonces sí, habría que colocar los cuadros de frente el uno del otro para mirar el contexto total y global de la obra, y que de hecho por eso tendría relación con este hombre, con
este que del que se está hablando ahora, de la de Lucrezia Crivelli, sí. Realmente está mirando al frente, pero es cierto que su cuerpo está girado hacia
un movimiento
hacia la derecha, ¿no? O la izquierda.
Uno hacia la derecha, otro hacia la izquierda, depende de la posición. Exacto. Pero de todas formas se dice que por eso podrían ser las dos serían amantes de este hombre. Sin embargo, hombre, a mí Sforza me parece que, bueno, que tenía eso de tener amante y dibujarlas, pues tampoco que le fuera demasiado bien. Pero bueno, las razones de la controversia. Incluso hubo, en el siglo XVII, se pensó que la obra representaba al amante del rey Francisco I de Francia, porque había, bueno, había una esposa oficial de la corte llamada Le Ferron, por eso de la bella Ferronier, en fin. Había un juego de palabras que decía, bueno, a lo mejor quiere decir esto, pero realmente esa hipótesis quedó totalmente por tierra cuando se descubrió que el artista había sido Leonardo da Vinci, que no tenía ninguna relación con Francisco I de Francia. Luego hay diferencias con algunas obras de Leonardo, pero hay una salvedad. Si se dijera que es la única obra que tiene un difuminado tenue y con un fondo negro, y que el resto de las obras de Leonardo siempre ha sido un difuminado un poco más preciso o más profuso en las obras de arte, y que siempre dibujaba con elementos naturales de fondo, caeríamos en un error. Porque, hombre, entonces el cuadro anterior, La Bella del Armiño, ¿qué hacemos? ¿A quién se lo atribuimos entonces? Entonces hay un precedente, que es ese. Y si este cuadro fuera posterior, que todavía está por determinar de forma fehaciente, pues no tendría sentido que Leonardo hubiera continuado con la misma técnica. Tendría sentido si Leonardo hubiera utilizado ese fondo por un mensaje que quería transmitir, como todos, en todas sus obras, con este cuadro en concreto. Con lo cual, eso no sirve. Ese alegato a confundir a la gente sobre esto es falso, no es de Leonardo, no nos serviría. La Mona Lisa sí es cierto que tenemos que sacarlo fuera de todo esto. Luego, la existencia de copias y versiones de este cuadro. De hecho, ha habido incluso algunos propietarios de cuadros similares que han luchado contra este Museo del Louvre, diciendo que su cuadro era el original. Cuando se han hecho pruebas de datación, se ha dado cuenta que el primero, el más antiguo al menos, es el que tiene este museo francés. Y sin embargo, cuando se han hecho esas pruebas, se ha demostrado que también existe otro detalle de Leonardo, y es que Leonardo, cuando hacía una obra de arte, cambiaba, y hay 3, 4, 5, 6 cuadros debajo del cuadro que realmente está representado. No cuadro distinto, pero sí, a lo mejor no me gusta este escorzo, no me gusta este ojo, lo cambio por este, no me gusta el detalle, y empecé a hacer cambios y cambios constantemente, ¿no? Y en este cuadro he hecho un estudio de rayos X y reflectografía infrarroja, se ha descubierto que efectivamente tiene muchos apaños el cuadro. Lo que sí se puede concluir es que a lo mejor esta obra no es del todo de Leonardo, sino que podía haber sido, o podía haberse encargado Leonardo a dos aprendices suyos, o bien Giovanni Antonio Boltraffio o Bernardo Liuini, que serían dos aprendices que realizaban y realizaron muchos cuadros en los que Leonardo, por una razón u otra, no le gustaba pintar o no le gustaba esa obra en concreto. Entonces, él sí, pues recogía el trabajo por el dinerito, pero tenía ya los dos chicos, oye, vosotros dos, tomad. Tenéis que pintar esta mujer en un cuadro. ¡Hala! Ahí tenéis. Os dejo el esbozo principal, dado tres rayitas, y vosotros tiráis milla, que yo no quiero saber nada, que a mí no me gusta esta mujer ni nada. Y es posible que fuera también esa la razón por la cual existe esa controversia y existen más copias. Lo de las copias, ¿por qué podría venir? Bueno, lo mismo que los antiguos pintores pintaban por encargo, también hacía otros cuadros para venderlos como decoración de algunos palacios. Así que ahí está la controversia de la obra esta, de este cuadro.
A ver, de este cuadro hemos dedicado programas. Lo digo porque estoy por saltármelo, más que nada por el tiempo, sí. Porque me gustaría, a ver, me refiero a la Mona Lisa, que es de los retratos más influyentes y enigmáticos, y que se conoce también con el nombre de la Gioconda. Pero el misterio, podríamos decir que es una de las características más significativas en todos los retratos de Leonardo da Vinci y uno de los factores que han asegurado su lugar en la historia del arte, José Manuel. ¿En qué radica el enigma de estos trabajos?
Las obras en particular, la Gioconda, la Mona Lisa, la Dama del Armiño o la Belle Ferronnière, lo que presenta son unas combinaciones de expresiones enigmáticas, técnica innovadora, simbolismo sutil, que bueno, ha llamado la atención de expertos en arte durante todos los tiempos. El enigma de los retratos no solo radica en la identidad de los modelos o en el significado oculto, sino que es una forma en la que Leonardo logra atrapar esa sensación de vida y profundidad psicológica que hace que parezca tener emociones propias a los cuadros. La sonrisa ambigua de Mona Lisa, por ejemplo, no es completamente abierta ni es cerrada, lo que genera una sensación de dinamismo, pero también de subjetividad. En este aspecto lo logra gracias a ir suavizando las transiciones que hay, los contornos definidos, y al ser que parezca, como dicen, que respira, ¿no? O en la Dama del Armiño, Cecilia Galeriani tiene una expresión también sutilmente enigmática. Ha sido eclipsada por la Mona Lisa, pero también tiene su punto de enigma. La mirada es importante porque los cuadros del propio Leonardo parecen que es que te siguen. Y no es que te siga realmente.
¿Y te has dado cuenta que la nariz del primer cuadro del que se hablaba, el de Ginebra, sí, de Vinci, es igual al de la Mona Lisa?
Claro. Sí. Suele, porque eran perfiles que se... No, perfiles en el sentido de la técnica, ¿no? A la hora del trazo. Que solían hacer y solían tener, y muchas veces los repetían, aparte de que tuvieran una morfología similar, ¿no?
Pero si había una base, o sea, como una especie de modelo.
Sí, bueno, es que Leonardo...
Y como no se sabe quién es la Mona Lisa...
Bueno, claro, no se sabía que era la esposa del Giocondo, pero un poco más se sabe, ¿no? Entonces sí es verdad que hay ciertas analogías. Luego nos encontramos la mirada, como os decía, que parece seguir al espectador del cuadro. Las transiciones suaves y la eliminación de los contornos que hace que se perciba todo de una forma clara y cambiante. La ilusión de movimiento es obvio. Por lo que hemos estado hablando, porque se presentan en posiciones diferentes, como si estuvieran llamando la atención. Es decir, figuras no estáticas que hacen que sea un ejemplo de iluminación y de observación. Y el efecto de movimiento lo que añade es esa sensación sutil y esa dimensión diferente al retrato. Y luego, que no nos podemos olvidar de los mensajes ocultos, de la Dama del Armiño, ya lo hemos hablado. El paisaje de Mona Lisa es un fondo montañoso, brumoso, no es un simple decorado, parece que hay algo más, hay una sensación de profundidad, y todo ello va generando un clima que impacta a la persona que lo ve y que hace que tenga una profunda relevancia en nuestro tiempo. Tuvo tanta influencia que Rembrandt imitó determinados aspectos, incluso lo mejoró, e incluso el propio Velázquez en Las Meninas exploró la ambigüedad en la presentación y representación del espacio, la mirada, y hay elementos que recuerdan a esa interacción con el espectador y la modelo de la Mona Lisa. Por tanto, es un enfoque que revoluciona el mundo del arte, el mundo del retrato y también la capacidad de captar la esencia del alma humana que hizo en sus cuadros el pintor renacentista.
Los retratos femeninos de Da Vinci son reflejo de un mundo en transformación, en una Italia donde las mujeres eran musas y protagonistas de la cultura y de la política. Ginebra de Vinci, Cecilia Galerani, Lucrezia Crivelli y Lisa Gherardini, cada una con su propia historia, su propio enigma, fueron inmortalizadas por el pincel del maestro. Sin embargo, más allá de sus identidades, Leonardo logró captar en sus rostros un misterio universal. La búsqueda de la... o varios, ¿no? La búsqueda de la belleza, la expresión de la melancolía y la profundidad de la mirada humana.